Ruge Ginatova estafó más de 4.000 millones de dólares con una criptomoneda, OneCoin. Fue la mujer que estuvo entre las 10 personas más buscadas por el FBI, y aunque era una mujer inteligente y precavida, relacionarse con la mafia búlgara en busca de protección puede que no fuera su mejor idea. Su desaparición ha generado múltiples teorías y sigue siendo un misterio sin resolver. Esta es la historia de Ruge Ignatova, apodada la reina de las criptomonedas y creadora de una de las mayores estafas Ponzi de la historia reciente. Ruge Ignatova nació a principios de los 80 en Rus, una pequeña ciudad de Bulgaria. A los 10 años se trasladó con su familia a Alemania y se estableció en Schramberg, un pueblito en pleno corazón de la selva negra del país germano. Durante su adolescencia, Ignatova ya destacaba por su inteligencia y habilidad para los estudios. Dominaba varios idiomas como el inglés, alemán y búlgaro y destacaba bastante por su peculiar modo de vestir y maquillarse. Solía ir con pintalabios rojos y llamativos vestidos que resaltaban entre sus compañeros. Tenía labia y sabía cómo conseguir lo que quería de los demás. Pocos datos se conocen de su paso por Alemania, pero lo que sí es cierto es que era un cerebrito. Estudió Derecho en la Universidad de Oxford y obtuvo el doctorado en Derecho Privado Europeo en la Universidad de Constanza, en Alemania. De ahí pasó a trabajar por un tiempo en la prestigiosa consultora McKinsey. En 2005 publicó su disertación del doctorado, que traducido al español viene a decirlo así como «Oportunidades y perspectivas de la reforma de la jurisdicción en el lugar de cumplimiento», un trabajo de 366 páginas de tecnicismos jurídicos de alguien que, posiblemente para entonces, ya estaba interesada en los límites de la justicia. Años más tarde, tras acabar sus estudios y su paso por McKinsey, Ruja regresó a Bulgaria a ocupar el puesto como CEO de Clever Synergies Investment Fund, el fondo de gestión de activos más grande de Bulgaria. Ruja se asentó en Sofía, en la capital, y ahí, en una fiesta, conoció a Aziz Ran, también conocida como la Ice Queen, una supermodelo islandesa conocida por sus lujosas fiestas con la flor y nata de la sociedad búlgara. Ran y Ruja se hicieron rápidamente amigas. Ruja se aprovechó de la fama y los contactos de Ran para establecerse y expandir su red de inversores. Ran ayudó a Ignatova a conocer importantes empresarios búlgaros y otras personas influyentes de la sociedad. Gracias a su amistad con Ice Queen, a su brillante currículum y a su experiencia en McKinsey, Ruja fue ganando un nombre entre los políticos y magnates del país. Pero, por lo general, para la sociedad búlgara, Ruja era una total desconocida. Pocos sabían que el inicio de su historia de delincuencia había comenzado años atrás en Alemania. Resulta que Ruja fue condenada junto a su padre, Plamen Ignatov, a 14 meses de prisión después de la sospechosa adquisición y posterior quiebra de una planta de fundición en un pueblo de Alemania, un suceso que provocó varios millones en pérdidas para sus accionistas y acreedores. Pero eso era cosa del pasado. Era el año 2013 y comenzaba el auge de Bitcoin y de las criptomonedas. Ruja lo vio como una oportunidad de enriquecerse fácilmente. En una de las fiestas de la supermodelo Aziz Ran, conoció a John NG. John NG había fundado recientemente en Hong Kong Prosper Ltd., la empresa matriz de Bitcoin, una criptomoneda que venía a ser el próximo Bitcoin, el típico Ponzi, vamos. Pues bien, esa fiesta debió de ser muy entretenida porque poco después Ruja se unió a John para la dirección y promoción de Bitcoin. También se unió Sebastian Greenwood, a quien conoció en otra fiesta de Asdis y se convirtió en su próxima pareja sentimental. Sebastian era un tipo carismático, experto en marketing multinivel, capaz de vender cualquier cosa a cualquier persona. También se unieron Ronnie Scold, uno de los socios de la desaparecida red social de marketing SiteTalk, acusado de fraude en el pasado, y Nigel Allan, implicado en esquemas piramidales como Crypto888 y Brilliant Carbon. Vamos, el Dream Team de los empresarios. Este Dream Team intentó vender Bitcoin como el próximo Bitcoin Killer, o una versión mejor que Bitcoin, pero lo cierto es que ni siquiera tenía una blockchain y simplemente daban comisiones a los inversores que atraían a nuevos inversores al esquema. Hemos recuperado una imagen en la que se pueden observar los diferentes niveles de los inversores, que iban desde los fans que invertían $300 hasta el oro para los que invertían más de $5,000. Este tipo de clasificaciones son típicas en los esquemas Ponzi, como por ejemplo el de BitConnect, del que ya tenemos un vídeo. Normalmente suelen ser esquemas bastante visuales. Sin embargo, los inversores no supieron verlo a tiempo y a Ruja y al Dream Team de Bitcoin les tocaba dar el próximo paso, salir al mercado. Vale, esto no tiene ningún sentido. La moneda no tenía ningún valor y no podía intercambiarse por bienes o servicios. Entonces lo que hicieron fue crear una especie de fondo y ofrecer a sus inversores comprar acciones del fondo utilizando la criptomoneda Bitcoin. crearon Crypto Real Investment Trust y en el anuncio Ruja dijo textualmente: al tomar los tokens de Bitcoin y convertirlos en acciones, convertirás tus tokens del mundo virtual en activos reales. A mi modo de ver, esto es como confesar a tus inversores que tus monedas nunca han valido nada, pero bueno. El lanzamiento fue un desastre total, el valor interno de Bitcoin se desplomó y hasta día de hoy las acciones de Crypto Real Investment Trust siguen pendientes de listarse. Entonces, después de liársela a toda una base de afiliados mayormente asiáticos, hicieron lo propio, rendir cuentas ni hablar. Crearon un segundo proyecto llamado BNA, que era otra moneda que serviría para comprar acciones y servicios digitales y realizar intercambios entre el par BNA y Bitcoin, lo que supuestamente también serviría para salvar Bitcoin. Evidentemente, esa red comercial nunca llegó a existir y BNA fracasó aún más rápido que el propio Bitcoin. Entonces, visto que BNA no sirvió para salvar a Bitcoin y visto que su dinero se esfumaba en un par de tokens que no valían nada, los inversores ya estaban bastante cabreados y solo hubo una forma posible de solucionar ese problema. Una idea que solo al Dream Team de la compañía Prosper Ltd. se le habría podido ocurrir: lanzar un tercer token, OneCoin. Antes de continuar, me gustaría darte las gracias porque estamos a punto de llegar a las 100 millones de visitas. 100 millones de visitas desde ese 10 de diciembre de 2020 en el que abrí el canal. Estos casi 4 años han sido un no parar de lecciones de supervivencia en YouTube, de cómo seguir creciendo, consiguiendo visitas y ganando suscriptores. Si estás interesado en ser youtuber, que sepas que tengo una newsletter totalmente gratuita en la que envío un correo cada semana contando mis historias como creador de contenido, los conflictos que tengo y cómo los enfrento, para que tú también puedas formarte y tener más oportunidades de conseguirlo, que es difícil pero no imposible. Para registrarte solo tienes que meter tu correo aquí y ya está, la próxima newsletter te llegará al correo. También tenemos un foro gratuito llamado Foro Clickbait, donde nos reunimos varios creadores de contenido para hablar de miniaturas, storytelling y edición. Échale un vistazo al comentario fijado y ahora sí, continuamos. OneCoin salió en 2014 bajo el nombre de Subway.biz, y era el mismo esquema de siempre, distintos niveles de inversión, diferenciadas en categorías, ejecutivo, pro trader, trader, novato. Pronto se les ocurrió que necesitaban un nombre con más pegada, y vaya si tuvo pegada, OneCoin simplemente lo petó. Organizaban eventos por todo el mundo en los que se reunían con sus inversores en hoteles y salones rodeados de lujos. En estos eventos, Ruja se dirigía a grandes audiencias prometiendo que OneCoin sería la criptomoneda que superaría a Bitcoin. Así, con el carisma de Ruja, reclutaban a sus futuros inversores. Una de las claves que utilizaba OneCoin para sortear los problemas legales era decir que realmente se dedicaban a vender paquetes formativos, una especie de cursos de criptomonedas que podían ir desde los 100 y pico euros hasta más de 100.000 euros. Evidentemente, esa diferencia de precio se debía a que cada paquete formativo incluía más o menos tokens. Como curiosidad, una jueza de los Estados Unidos concluyó que el material educacional que recibieron los inversores era un plagio de recursos sacados de Internet, incluyendo a la Wikipedia. Vamos, que copiaban todo de Wikipedia, literalmente como este canal. Ruja compró un ático de 12,5 millones de libras en Kensington, decorado con cuadros de Andy Warhol. También construyó una mansión en Sazopol y adquirió un lujoso superyate llamado Davina, además de una multitud de propiedades como restaurantes y hoteles. Y todo esto gracias a una moneda inventada que solo tenía valor en su propia plataforma, llamada XCoinX. Ahí dentro, quienes tenían Bitcoin y BNA podían cambiarlos por OneCoin, así que pensaron que podrían no solo recuperar su dinero, sino hacerse ricos. Evidentemente, Ruja y el equipo de Prosper Ltd. dijeron que esta vez OneCoin iba a ser diferente, una revolución. Dijeron que tenían una red comercial formada por cientos de miles de tiendas, empresas y comerciantes dispuestos a aceptar OneCoin como moneda de cambio. Esto, por supuesto, era mentira, ya que sabían perfectamente que esa moneda, fuera de su propia plataforma, no iba a tener ningún valor. El Dream Team de Prosper Ltd., que ya tenía el culo pelado, ideó una estrategia perfecta para ganar tiempo antes de que llegara ese supuesto día en el que OneCoin se podría tradear públicamente fuera de su propia plataforma. Lo que hicieron fue decir que la moneda se liberaría cuando se generaran el 80% de todos los tokens. Y sí, para explicar esto vamos a tener que hablar de cómo funciona Bitcoin. Veréis, la razón por la que Bitcoin es un token real y OneCoin no es su blockchain. Una blockchain es como un libro de cuentas gigante que se sustenta en un montón de nodos por todo el mundo. Dentro de estos nodos, algunos llamados mineros, se dedican a verificar transacciones y crear nuevos bloques en la cadena. Así se crean nuevas monedas. Y ese sistema, el de la blockchain, es lo que le da confianza a algunos para considerarlo una moneda real, porque el dinero, hoy en día, basa su valor en la confianza que nosotros le otorgamos. Este billete de 5 euros, por ejemplo, no tiene ningún sentido que valga 5 euros ni por su material, ni por su escasez, ni nada por el estilo. La única razón por la que vale 5 euros es un consenso que tenemos gracias a la confianza en nuestro sistema de que cuando uno te pase ese billete va a seguir valiendo 5 euros. Pues bien, detrás del billete de 5 euros tenemos a todo un sistema de estados, bancos centrales y gobiernos de poder que respaldan su valor. Detrás de Bitcoin tenemos una blockchain con mineros por todo el mundo y una escasez de 21 millones de Bitcoins que respaldan su valor. Y en el caso de OneCoin lo que teníamos era un script, un opaco script que nadie sabe lo que hacía. Un script en informática es una secuencia de órdenes, una serie de pasos que debe ejecutar uno o más ordenadores para llegar a un objetivo. Como por ejemplo, generar más monedas. Como hemos dicho, en Bitcoin las monedas no se generan así porque sí, solo se generan cuando se minan. Y para ello tienes que conectar a la red de la criptomoneda potentes computadoras y realizar complejos cálculos que implican resolver problemas matemáticos a gran velocidad. Pero en el caso de OneCoin, no había nada a lo que conectarse. La generación de tokens de OneCoin era totalmente opaco. Solo la compañía generaba los tokens de la moneda y nadie podía auditar la cantidad generada ni conectarse a la red de OneCoin. Los inversores tenían que creer la palabra que les daba la compañía sobre el porcentaje de tokens generados. Es decir, lo único que sustentaba el valor de OneCoin era la palabra de Ruja y, evidentemente, fuera de su propia plataforma, esa palabra iba a valer cero. Para el año 2016 se habían generado un 30% del total de los tokens de OneCoin desde su lanzamiento en el año 2014. El proceso iba lento a propósito, para no sacar la moneda al mercado porque sería un desastre. El valor de OneCoin fuera de su plataforma no podría establecerse arbitrariamente por la compañía, sino por la oferta y demanda de la moneda en el mercado. Eso haría que el precio de la moneda cayera en picado. Gracias a retrasar lo inevitable, desde OneCoin pudieron seguir presumiendo de que el precio de la moneda subía sin parar. Podéis observar en esta imagen lo absurdos que eran los gráficos de precios que compartían con sus inversores. Paradójicamente, este fingido éxito se convirtió en un problema, ya que los primeros inversores de las extintas Bitcoin y BNA ya consideraban que habían ganado bastante y presentaban continuamente solicitudes de retiro a un precio mucho mayor a lo que se valoraron los fondos que inicialmente adquirieron. Sin embargo, la empresa limitaba los retiros, alegando que no había suficientes compradores en ese momento en el intercambio para cumplir con las solicitudes. Esto significa que realmente no había fondos para pagarles, un síntoma clásico de un colapso. A pesar de esto, y gracias a la estrategia de marketing de Ruja y sus socios, la popularidad de OneCoin no paraba de crecer por todo el mundo. Ruja seguía apareciendo en eventos como una estrella de rock, prometiendo que OneCoin sería la criptomoneda que superaría a Bitcoin. Con música en directo, luces, junto con la poderosa oratoria de Ruja que prometía riquezas y un futuro brillante a todos los asistentes. Ruja logró convencer a millones de personas en todo el mundo para que invirtieran en OneCoin con la promesa de una rentabilidad incluso mayor de los primeros inversores de Bitcoin. Era como una segunda oportunidad para aquellos que llegaron tarde a Bitcoin, la mejor inversión de los últimos años. Esa vez, si te perdías esta nueva oportunidad, la culpa era tuya. Pero numerosos expertos y reguladores comenzaron a advertir sobre la falta de transparencia de OneCoin. El regulador del Reino Unido lanzó una advertencia, también la Comisión Australiana de Mercado de Valores y el Banco Central de Hungría. Todo esto llevó a Ruja a la paranoia. A medida que OneCoin se volvía más popular, crecía su nerviosismo. Vivía con la idea de que estaba siendo perseguida por las autoridades y, en cierto modo, era verdad. El entorno de Ruja empezó a ver en ella comportamientos extraños. Se obsesionó por la seguridad en las comunicaciones entre los socios. Ruja estableció medidas estrictas en las comunicaciones por miedo a que fueran intervenidas. Estas medidas incluían hablar en persona y usar comunicaciones encriptadas para ser rastreadas o interceptadas por las autoridades. Y este miedo a ser capturada le hizo tomar la peor de sus decisiones. Lisboa, finales de 2017. Cientos de asistentes y seguidores esperan impacientes la aparición de la reina de las criptomonedas en uno de sus multitudinarios eventos. El tiempo pasa y Ruja no aparece. Sus fanáticos e inversores comienzan a ponerse nerviosos. Un día antes, Ruja apareció en un medio local anunciando su llegada a Portugal. Los asistentes al evento no sabían que esa sería la última vez que se le viera públicamente a Ruja Ignatova. La desaparición de Ruja fue un golpe importante que puso sobre la mesa que OneCoin era un negocio más siniestro de lo que parecía. Desde luego no era una simple oportunidad de negocio para inversores minoristas. Tiempo después salieron dos teorías, una relacionada con la mafia búlgara y otra relacionada con un grupo terrorista de Oriente Medio, pero con eso iremos después. Jennifer McAdam, una escocesa que se dio cuenta de que había sido estafada, comenzó una campaña en redes y en medios con el objetivo de desenmascarar a Ruja y de advertir a futuros inversores de estafas como la de OneCoin. Unos meses después de la desaparición de Ruja, en enero de 2018, las autoridades hicieron una redada en las oficinas de OneCoin. Según datos de la BBC, la estafa llegó a generar hasta 800 millones de dólares por trimestre. Después de la desaparición de Ruja, el resto de participantes fueron cayendo uno a uno en manos de la justicia. Konstantin Ignatov, su hermano, asumió el papel de liderazgo de OneCoin tras su desaparición, y en 2017 fue arrestado en Los Ángeles y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Ha salido este año. En sus declaraciones, Konstantin dijo que Ruja consideraba a los críticos de OneCoin como enemigos y que temía que alguien cercano a ella la entregara al FBI. En 2022, Sebastian Greenwood fue detenido en Tailandia y extraditado a Estados Unidos. Lo condenaron a 20 años de prisión. Aquí comenzó la búsqueda de la mayor estafadora de la historia de las criptomonedas, una estafa que se llevó por delante más de 4.000 millones de dólares y que convirtió a Ruja Ignatova en la única mujer entre los 10 más buscados por el FBI. Incluso ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares, que luego se convirtieron en 250.000 y a día de hoy son 5 millones de dólares. Pero Ruja sigue desaparecida. Según investigaciones del medio inglés BBC, sus periodistas analizaron los estrechos vínculos de Ruja con un presunto jefe del crimen organizado búlgaro y, en teoría, habría sido brutalmente asesinada. Según el investigador Richard Reinhardt, del IRS, Ignatova habría contratado los servicios de protección de Ristoforos Nikos Amnatidis, alias Taki, una importante figura del crimen organizado buscado por la Interpol. En palabras de Reinhardt, Ignatova es una delincuente mucho más sofisticada de lo que la mayoría de la gente cree. Es como una delincuente de guante blanco combinada con una narcotraficante o una mafiosa, elevada a la enésima potencia. La Europol sospechaba que Taki utilizó la red financiera de OneCoin para lavar las ganancias generadas del narcotráfico en su país. En su Bulgaria natal, Taki es casi un mito de la delincuencia, una especie del Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Él y sus socios han sido investigados por robo a mano armada, tráfico de drogas y asesinato. A principios de febrero del año 2023, se publicó un artículo en el medio búlgaro Bird que afirmaba que existían documentos policiales que demostrarían que Ignatova fue asesinada por orden de un capo de la droga a bordo de su yate. Su asesino, según una fuente anónima, sería socio de Ignatova. Según Bird, el cadáver de Ignatova habría sido descuartizado y arrojado al mar Jónico al sur del río Adriático entre Italia y Grecia. Y ya está, aquí terminaría la historia de Ruja Ignatova, de forma muy conveniente, cierto es. Una mafia chunga, asesinada en un yate, nunca se encontrará su cuerpo y todos contentos, ¿no? Lo cierto es que es una historia creíble. Uno de los promotores chilenos de OneCoin también sufrió ese destino y apareció descuartizado en México. Pero con Ruja siguen habiendo dudas. Diferentes medios insisten en que ha habido avistamientos de Ruja en los últimos años. Además, después de estas informaciones, el FBI no solo no la ha quitado de los más buscados, sino que ha aumentado la recompensa. ¿Está Ruja disfrutando de los miles de millones que robó? ¿O fue asesinada por las mismas personas a las que pagaba para que la protegieran? ¿Y si cogió otro camino? En 2021, el abogado Jonathan Levy publicó un documento confidencial del Ministerio de Interior de Kuwait que afirmaba que Ignatova estaría bajo la protección de un estado poderoso del Medio Oriente. En la traducción, se puede leer que Ruja habría entrado en los Emiratos Árabes Unidos en un avión privado con pasaporte diplomático y en posesión de una gran suma de dinero. Tenemos foto de su supuesto pasaporte con fecha de septiembre de 2017, justo un mes antes de su desaparición. El texto también dice que podría ser un elemento de un entramado internacional de lavado de dinero para organizaciones terroristas y que realizó diferentes transacciones bancarias a Afganistán, Pakistán y Yemen, incluidas transferencias a organizaciones terroristas. El abogado Jonathan Levy, quien hizo público el documento del Ministerio de Interior de Kuwait, declaró lo siguiente: es casi seguro que Ignatova se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, posiblemente en uno de los emiratos controlados por la familia real Al-Qasimi. Los Emiratos Árabes Unidos no tienen ningún tratado de extradición con Estados Unidos y sin duda están bien protegidos. No os voy a mentir, lo cierto es que para nosotros es prácticamente imposible conocer la verdad de este caso. He leído el documento de Kuwait y bien podría ser un documento oficial de su ministerio o bien un PDF hecho por alguien en su casa. Lo mismo ocurre con la hipótesis de la mafia búlgara. Supuestamente hay un documento policial que recogería que al cuñado de Taki, estando borracho, se le habría escapado que habían ordenado asesinar y descuartizar a Ignatova. Pero claro, la investigación de la BBC que difundió esta teoría admite que no pudieron verificar esos documentos. Y claro, aquí es donde ya se genera la tercera teoría. ¿Y si todas estas teorías no son más que rumores esparcidos por la propia Ignatova para poder desaparecer? ¿Fingir su muerte para que el FBI deje de buscarla? ¿Y si vive ahora tranquila en una mansión de Dubái? ¿O en alguna isla del Caribe? Probablemente nunca lo sabremos. Lo único que sí sabremos, amigos, es que esta es la primera vez en la que el IRS no obtuvo su victoria. Un día triste en la historia de este canal. Pues, ¿qué seríamos, amigos, sin las intrépidas aventuras de nuestros agentes favoritos? Solo nos quedaría el tío de BitConnect.
Hey, hey, hey.
Sí, ese.
What's up, BitConnect?
Este tío tan gracioso de aquí se convirtió en un meme mundial. Sé que no lo parece, pero formó parte de una de las estafas más surrealistas de la historia cripto. Más surrealista incluso que el caso de OneCoin, con sus personajes raros, sus desapariciones y conexiones en la élite política de la India. Haz clic en la imagen para conocer el caso de BitConnect.